Primer amor. Podríamos pedir, ponerle un tema para otro, cuando se pierde, cuando él pierde su primer amor. Vamos a involucrarnos todos cuando perdemos nuestro primer amor. ¿Cuántos saben qué es eso? ¿Cuántos amaron alguna vez? ¿Cuántas? ¿Cuántos amaron al Señor? ¿Cuántos le aman? Alabado Dios. Gloria a Jesús para siempre. Apocalipsis capítulo 2. Recuerden que miramos un bosquejo rápido de él, todas las iglesias. Vamos a ver esta, la primera. Apocalipsis capítulo 2 y hasta el verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu harto trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no hubieres arrepentido. Pero tengo esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay un árbol, ¿verdad?, que el Señor promete, una promesa grandísima. Alabado Dios, que está en medio del paraíso de Dios. Está vigente ese paraíso que tiene Dios, que removió. Primero estaba en la tierra y ese árbol todavía está ahí. Soberano Dios, te damos gracias por tu amor, ese amor con que tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha y andemos delante de ti, Señor, para hablar de las buenas obras que también tú preparaste desde antes del mundo para que anduviésemos en ellas. Te glorificamos, oh Dios mío, aviva esa obra, Dios mío, esa fe más preciosa que el oro que tú has puesto desde el principio, Dios, cuando cada uno individual te hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Dios glorioso, que volvamos a esas nuevas o a esas buenas obras. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta los niños van a entender hoy. Cuando perdemos nuestro primer amor, hermanos, meditemos un poquito. Si Dios dijo a la iglesia primitiva, a su primera iglesia, eso, ¿se imagina qué no nos dirá a nosotros en este tiempo? Hay una frase que se usa también para esta iglesia donde dice: has dejado tu primer amor. Si usted ve el versículo 4, alabado Dios, dice: pero tengo contra ti que has dejado. Mediten estas frases y voy a irme haciendo pausas, no voy a ser extenso, quisiera hacerlo en dos partes, pero voy a tratar de abarcar todo lo que más pueda. Pero fíjese en esas frases: has dejado. Vamos a ver otra frase paralela a esa en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hermano, todo eso es para nosotros. Fíjese el tema: cuando perdemos nuestro primer amor. ¿Por qué? Porque has dejado tu primer amor. Segundo, has caído. Wow. Vamos a descubrir, hermanos, que una iglesia fuerte es fuerte solamente si tiene amor a Cristo. Mire, parece que la mayoría de las iglesias, no importa el edificio, las finanzas que tengan, la doctrina, inclusive si son conservadores o si son liberales. Cuando yo hago de liberales, la gente que da mucha cabida a, pues sí, al carisma, y también no solamente que peque, pero sí el liberal también en la doctrina. Y también es el conservador. El conservador, yo me considero un pastor conservador, que conserva la sana doctrina, la pureza del Evangelio, que predicamos a Cristo, somos cristocéntricos y tratamos de ser bíblicos en todo lo que enseñamos. Amén. Pero una de las cosas que caracteriza a una iglesia que permanece y aún que crece, meditemos en eso, es una iglesia que tiene amor. Aunque la iglesia, repito, sea liberal o sea, iba a decir mundana, ¿no? Pero sí, en la doctrina extravagante y todo eso, liberal o conservadora, si hay amor, es lo que hace fuerte a una iglesia. Entonces, hay veces también nosotros es fácil mirar una iglesia de por fuera, su edificio y todo, y mirar a las personas, desde los pastores, no le hace, a cualquier persona por fuera, y hacer un análisis de ello, alabado Dios. Pero realmente, ¿qué clase de corazón hay dentro de cada persona, de cada líder, de cada individuo? Las iglesias se pueden mirar también en edificios y se pueden mirar, pero realmente Dios ve hacia lo profundo, y con esa mirada centellante, esa mirada de fuego que Él tiene, Él sabe verdaderamente lo que hay dentro. Ese es mi Jesús. Los pastores no sabemos. Hay veces tenemos cierto discernimiento y más o menos tratamos de discernir unas cosas, acertamos, pero el Señor, Él sí sabe. Entonces vamos a ver entonces cuando perdemos nuestro primer amor. Habíamos dicho, hermanos, habíamos dado un bosquejo rápidamente, alabado Dios, en el capítulo 1 de Apocalipsis 1:19. Ahí Juan, Jesús le muestra a Juan las cosas que has visto. Lo que él había visto es al mismo Jesús, su vestidura, esa mirada de fuego, esos pies de bronce bruñido, esa voz de autoridad. Eso es lo que había visto y eso él le estaba dictando. Lo segundo, dijimos en el bosquejo para refrescar un poquito, es las cosas que son. Cuando le está diciendo eso, escribe las cosas que son, está escribiendo a esta iglesia, que si ya se fijó bien es la de Éfeso, es la iglesia primitiva. Es la última, es la primera iglesia que vio, o que vio, que tuvieron los apóstoles y que los primeros padres de la iglesia, y que vio a Jesús resucitado. Es la iglesia del año 33 al año 100 después de Cristo. Entonces, inclusive incluyendo esa iglesia de Éfeso, a las siete, terminando en la Odisea, son las cosas que has visto. Pero luego en el capítulo 4, no vamos a ver todo eso en un futuro, se brinca, porque aquí estamos en profecía, se brinca a las cosas que han de ser, las cosas que serán, y ya muestra las cosas que han de venir, las cosas futuras. Entonces ahí tiene un bosquejo. Apocalipsis 1:19, las cosas que has visto, las que son y las que han de venir después de estas. Amén. Por eso es la Biblia, es un libro inductivo, donde nos muestra bien. Eso es el estudio de la inducción. Lo que muestra el mismo libro se interpreta solo, es como pocos libros. Así que antes de seguir, quiero que veamos tres perspectivas o cartas, alabado Dios, que tiene esta carta de Éfeso. Lo primero que vemos es que hay que entender que hay una asociación primaria. Cuando hablamos de eso, hermanos, son cartas. ¿Cuántos recuerdan las cartas que usted le escribía a la novia o al novio? ¿Cómo lo hacía? A mano. Yo muchos de mis bosquejos los escribo a mano y me gusta mejor. Alabado Dios. Y a la novia también le escribía a mano. Y ella a mí. Bueno, estas son cartas escritas literales a mano. Eso es lo que quiere decir la palabra primaria. Primeramente no había computadora, no estaban texteando con el dedito ese. Amén. Entonces, es lo que significa esto. Pero el mensaje se ajusta a medida de las necesidades de la iglesia a la que se dirige. Es decir, Jesús le dictó a Juan que escribiera a esta iglesia de Éfeso y que esta carta se mandara a las siete iglesias globales de entonces o colectivas. Es decir, si yo agarro un papel y escribo a esta iglesia y le digo pásenlo a la otra iglesia, al menos a la iglesia de los pastores a las que pertenecemos y a la alianza, entonces se lee en todas las iglesias, todas lo tienen. Lo segundo que vemos es que es una aplicación personal. O sea, esto es de gran valor. Conforme estudiamos el contenido, Individual es que se escribió también para individuos, a grupos de iglesias. De hecho, esta iglesia de Éfeso es la más próxima y es por eso la primera en el círculo. Esta iglesia es la más cerquitas, digamos, a Jerusalén, y es la iglesia donde pastoreó, pues Pablo la fundó, dejó a Timoteo, y en el tiempo de Apocalipsis estuvo Juan. Entonces se escribió también a individuos. El Señor con sus ojos de fuego nos está examinando los corazones de individuos, no solamente de grupos, sino de personas. Y es interesante que todas las iglesias pudieran leer las cartas que escribió Juan. Repito, las siete iglesias, empezando por Éfeso. Ahora nosotros tenemos la misma ventaja que ellos. Yo estoy leyendo la carta de Éfeso, de la iglesia primitiva. Es lo que estoy predicando, lo que estoy enseñando, lo que Jesús dictó a Juan. Entonces, el Apocalipsis ya sabe eso. No es de Juan, es de Jesús. Amén. Trata de Jesús, no de Juan. Entonces, un tercer punto aquí, antes de seguir, es la expectativa profética. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que la Biblia es de ideología conservadora. Piensan que las siete iglesias, según el orden en que Cristo las escribió, es un cuadro profético cronológico. Cuando hablamos de cronología, hablamos de orden. Los libros, por ejemplo, están en un orden no cronológico. Yo no sé cuántos saben eso. O sea, no están en el tiempo y todo como se pusieron. Así están, pero no es el orden. Hay libros que van más antes que el otro. Por ejemplo, Job va antes que Salmos, que Proverbios, que los profetas, que Ruth da antes. Inclusive está a la par de Apocalipsis. Eso es orden cronológico. Usted puede conseguir una Biblia cronológica. Entonces, estas iglesias creemos que tienen orden cronológico. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, o sea, orden, Filadelfia, Laodicea, tienen orden cronológico. Amén. Bueno, entonces vamos a ver ahora, vamos a dirigir la atención de estas cartas a la iglesia de Éfeso, la que estamos viendo. Hay un destino al que se le escribe esta carta. En cada iglesia hay un ángel, hay un ministro, hay un líder, hay un pastor. Entonces, a ese le escribió la carta. Si usted lee conmigo, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene, aquí se está identificando Jesús, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Es Jesús el que anda en medio de los siete candeleros y está escribiendo al ángel o al pastor de esa iglesia. Ahora, hablando de Éfeso, del pueblo, alabado Dios, Éfeso, hermanos, era un mundo totalmente religioso, cosmopolita, ya. Así como las grandes ciudades, había gente rica y gente pobre, gente ignorante y gente de todo, pero era un centro totalmente religioso, lleno de idolatría, representaba la religión de ese mundo. Ahorita vemos que hay varios centros en el mundo y en países, y luego en esos países, ciudades, por ejemplo, hablamos de Roma y nuestro país, alabado a Dios los latinos, tenemos un centro poderoso y religioso. Así era Éfeso. Entonces, también ahí en Éfeso se encontraba una diosa mentada que yo creo que ahí nació, así como la Virgen de Guadalupe, de mucha gente que nace en un tiempo determinado, alabado Dios por la cultura, y los españoles meten ahí también. Artemisa era una diosa griega, alabado Dios, y estaba Diana. Grande es Diana de los Efesios. Diana parece que era romana. Amén. Ella era de Éfeso, pero romana. Bueno, estos templos estaban tan opulentos, tan maravillosos. No quiero profundizarme, podría hablarle de historia y meterme mucho aquí. Alabado Dios. Pero era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Las murallas chinas, los jardines colgantes y el templo este de Diana, una de las siete maravillas. Así que el templo era un centro de inmoralidad, era un banco de galerías de arte, hasta tenían dinero guardado ahí para que no se lo robaran. Comercio y todo, prostitución y de todo. Y esa diosa Diana tenía los pechos de fuera bastantes, tenía en una mano un tridente y en otra una especie de aguijón, como dos armas. Es totalmente algo grotesco. Pero vamos a ver entonces que En su segundo viaje misionero, Pablo funda ahí, porque él duró alrededor de 2 años en esa iglesia, y ahí dejó a Timoteo, a su joven discípulo. Luego después, cuando Juan, recuerde que Juan estaba en Apocalipsis, Éfeso estaba muy cerca de Patmos, y él fue exiliado a la isla de Patmos, él también llegó a pastorear y ser pastor de esa, pensamos que después de Timoteo, cuando antes de ser encarcelado. Ahora, vamos a ver un poquito de la descripción aquí de Jesús. Aquí descubrimos cómo Cristo envía su mensaje a esta iglesia, a una de las siete, claro que es Éfeso, y él habla de su aspecto propio, del carácter, cómo se revela aquí, la apariencia que él tenía, vestido con vestiduras, su cabello resplandeciente como oro, su mirada penetrante, alabado Dios, tenía una espada de que salía de su boca aguda, pies de bronce. Y esto es, habla de su aspecto. Consideramos que esta habla, por ejemplo, en la segunda carta de la iglesia de Esmirna, la iglesia que sigue, da a entender Jesús lo que le dice a la segunda iglesia. No me voy a meter con ella, pero sí, Esmirna quiere decir mirra, que estaba padeciendo. Entonces Jesús le da aquí, dice que él es el primero, a esa iglesia le dice: yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo. Esmirna estaba sufriendo persecución, entonces le da un consuelo. Alabado Dios. Es una descripción que usa para esa iglesia, la segunda. Pero vamos a ver, continuando con Éfeso, Cristo se describe así como el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros, y está diciendo a la iglesia que sin importar cuáles sean sus problemas o su actividad, él tiene la autoridad o su actitud, él tiene en su mano derecha la autoridad y el poder para suplir sus necesidades. A una iglesia que sufre, que trabaja, que es perseguida, alabado Dios. Entonces, vemos que le da un diagnóstico, verso 2, a la iglesia, Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto nos habla, alabado Dios, de un diagnóstico que Cristo da, donde le da buenas noticias y malas noticias para la iglesia. Es algo parecido a lo que le dice un médico a una persona, ¿no? Tengo buenas y malas noticias para ti, ¿cuáles quieres? Y dice: no, pues dame las buenas. Las buenas es que se te detectó cáncer. ¿Y cuáles son las malas? Las malas son de que hace 2 días que te ando buscando y hoy es el último día. Alabado Dios. Bueno, esta tenía dos cosas, muchas cosas buenas, varias noticias, pero tenía una negativa. Tenía varias, como 5 cosas buenas. Esta es una iglesia, la iglesia primitiva. Y aún así había dejado su primer amor. Ahora, una de las cosas que tenía buenas, vamos a hablar de lo bueno primero. 5 de las buenas. Una de las cosas buenas que tenía era que era dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ella trabajaba mucho. Si usted lee el versículo 2, conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Amén. Y descubrir allá los malos. Trabajaba a las personas. Alabado Dios. Ellos estaban bajo la gracia y trabajaban bastante y abundaban en obras para el Señor. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, pero continúa diciendo versículo 9 y 10 que Él preparó buenas obras desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Muchas iglesias por eso se recargan a la fe para no hacer obras y para no rebrujarse con la fe y obras, pero no hay confusión. Uno que tiene fe en Jesús tiene que tener obras, un trabajo para el Señor. Eso testifica nuestra fe. Hechos 19:10 dice que Pablo había fundado esta iglesia, alabado Dios, y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Por eso esa iglesia la fundó, estaba bien brillante, muy dinámica. Pablo, 2 años ahí en el Evangelio. Entonces la iglesia de Jesucristo era dinámica en ese lugar y fue elogiada por eso. Otra cosa positiva que tenía la iglesia, ahí mismo verso 2, era una iglesia dedicada. Apunte esas características para esta iglesia y su iglesia. Era dinámica, era dedicada. Tenía obras, pero tenía mucho trabajo. O sea, trabajaba. No estamos hablando de creyentes vagos y todos ociosos, nada de eso. No tenía esa iglesia, nada de eso. En el versículo de Dios, trabajo significa aquí que trabajaban en agotamiento, y aquí estamos hablando, por ejemplo, de personas que son fieles en la iglesia y que van y trabajan sus 8 horas o 10 horas y vienen y hacen un trabajo extra a la iglesia. Limpian la iglesia, se esfuerzan, hacen algo más en la iglesia hasta el punto de agotamiento, hasta desmayar. O sea, ellos le echan ganas. Incluso hay un indicio de agotamiento en esta palabra de los efesios. Estaban agotados, pero ellos trabajaban. Ahora, luego invierte, o sea, hay personas que cuando dice trabajo, invierten horas en el Señor también. Ahora, desafortunadamente, hermanos, en muchas de las iglesias modernas hoy contemporáneas, como esta de la Odisea, la última, siempre hay demasiados o pocos, o sea, hay veces que hay mucha gente en el cuerpo de Cristo, pero son muy pocos los comprometidos. Aunque el grupo sea grande, son poquitos los que trabajan algo, hacen algo para el Señor. Entonces, casi siempre, pues, la iglesia subsiste con un porcentaje, aunque la iglesia sea grande, sea grandísima, son unos pocos. La otra vez hablamos de un 20% del que da, el que subsiste y el que se comide. Aún lo vemos en las iglesias americanas. Miramos eso, yo soy curioso y mi esposa miramos eso, que solamente son algunos hermanitos los que andan haciendo el grupo, lo demás no. Bueno, pero el rey David, él decía esto en 2 Samuel 24:24. No ofreceré a Jehová, ¿qué decía? Mi Dios, holocausto que no me cueste nada. El rey dijo a Arau, o sea, ahí va a ser un trato, una venta ahí. No, sino por precio compraré, iban a comprar un terreno. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos por nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nosotros tenemos que ofrecer sacrificio a Dios, algo que nos cueste sudor, algo extra, es caminar la milla extra. Entonces vemos que para la mayoría de las iglesias es bien fácil venir, asistir, ser nominal nomás, sentarse, recibir e irse. Eso lo hace todo el montón. No compromiso, no acomedirse, no trabajar nada para el Señor, no hacer obras. Por eso esta iglesia se enfrió y dejó su primer amor. Yo creo que manteniendo nosotros fervientes en amor al Señor y en su venida, nos va a dar ánimo y gozo para servir al Señor. La tercera característica que tenía buena era una iglesia decidida. Fíjese bien, una iglesia dinámica, dedicada y decidida. Ahí mismo verso 2 dice que era paciente y dice que trabajo y paciencia, que no podía soportar a los malos y los había probado. Si usted se fija, alabado Dios, la paciencia aquí aparece, trabajo y paciencia aparece en estos dos versículos, verso 2. Y lea conmigo el 3, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Si usted se fija cómo repite las palabras trabajo, paciencia, es lo que tenía esta iglesia. Ahora, la paciencia también puede ser paciencia en sufrir. Estaba en persecución esta iglesia, era una iglesia sufriente. Entonces aquí respecto a su sufrimiento, era una iglesia que no se daba por vencida. Esta es la clase de paciencia que persiste, pero se mantiene avanzando hacia adelante. Hay gente que es paciente para asistir a un lugar, para trabajar, pero aquí está hablando de una paciencia en persecución. Es mayor todavía presión. Entonces, este no era un sufrimiento aguantado debajo del montón, esperando que la persecución o servicio pase. No, ellos tenían esa paciencia. Entonces, eran pacientes al servir y sufrieron también por causa del Evangelio, tanto en trabajo como en persecución. Ahora, en Hechos 19 leemos de la oposición. Leímos hace ratito 19:10, pero la persecución que se soltó ahí cuando Pablo fundó esa iglesia por 2 años y el revoltijo. Recuerden que ahí estaba la diosa Diana y Artemisa. Entonces, ellos aborrecían lo que Pablo predicaba y mucho del lucro de que ellos sacaban ahí era por vender estatuillas. A ellos les costó mucho que los apedrearan, los encarcelaran. Alabado Dios a Pablo y a su compañero por la venta. Eso me suena mucho a la religión moderna. Puro negocio, puro comercio. Entonces, alabado Dios. Tenemos que pedir al Señor, un gran predicador, Charles Spurgeon decía, pidamos a Dios que envíe unos pocos hombres a lo que se le podía denominar aquí en Estados Unidos con agallas, hombres y mujeres, muchos hablaban en conferencias, mujeres de valor, hombres de valor. Bueno, yo digo, y el hombre Charles Spurgeon, hombres con agallas. Y luego cito lo que él dice, hombres que cuando saben que algo es correcto, no se dan media vuelta, ni se hacen a un lado, ni se detienen. Hombres que perseveran mucho más debido a las dificultades que enfrentan o enemigos que confrontan, que permanecen más fieles al maestro para, aunque haya oposición. Y dice, hombres que mientras más los empujen al fuego, más intensa se vuelven en su fe. Hombres que como el arco, mientras más se les tensa la cuerda, más poderosamente envían sus flechas. Y muy mientras más se pisotea, más poderoso llega a ser en la causa verdadera contra el error. Esos son hombres con agallas, hombres de fe. ¿Recuerda aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego? Que les iban a decir, si no se postran al son de la trompeta y ante esa imagen, los vamos a echar a un horno de fuego ardiendo. Y si nosotros no nos vamos a postrar ni ante él ni vamos a rendir culto a tu estatua. Así que los echaron prontito a un fuego ardiendo. Es de esa clase que está hablando este hombre Charles Spurgeon. Entonces, una iglesia decidida, una iglesia con paciencia. Ellos no se dieron por vencidos, fueron pacientes en sus aflicciones. Los cristianos, como los efesios, tenemos que pasar por esas cosas difíciles.